Buen día para todos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Le doy gracias a Dios primeramente porque podemos estar aquí, porque hoy es un día más donde las misericordias de Dios se renuevan para nuestra vida. Es una razón por la cual hoy podemos alegrarnos, es una razón por la cual hoy podemos darle gracias a Dios. Y les invito a que busquen en sus Biblias Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 14. Y dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Estamos en el mes de diciembre, mes en el que se celebra el nacimiento de Jesús. Sin embargo, ¿qué es la Navidad para ti? ¿Qué conmemoras para ti en tu corazón como Navidad? ¿Qué es lo que hay en tu corazón cuando dices llegó diciembre? Las hallacas. En mi caso, yo tengo que ser sincera, son las hallacas. A mí me encantan las hallacas. Sin embargo, eso está mal, porque es necesario que cuando decimos llegó diciembre, podamos tomar como reflexión, no porque es el nacimiento de Jesús, sino que tomemos de reflexión de que ya se acabó el año. ¿Qué hicimos en todo el año? ¿Realmente agradamos a Dios con nuestras palabras? ¿Realmente fuimos buenos hijos de Dios? ¿Realmente hicimos lo correcto delante de los ojos de Dios? Todos debemos reflexionar qué es lo que hicimos todo el año. Y es lo que les invito a que puedan hacer en esta mañana. Y para ti que también estás escuchando este audio, sea la hora, el tiempo, el día que lo estés escuchando, también reflexiona lo que has hecho hasta este momento. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Lo que Dios te ha dado este año que tú dijiste, ¡wow! Dios es extremadamente asombroso, maravilloso y perfecto. Y por eso es por lo que debemos darle gracias a Dios. Que tal vez dijimos, mañana comienzo, no sé, a hacer la dieta, o a pararme temprano a orar, o a leer la Biblia, o hacer lo que sea, cual sea la meta que te colocaste para este 2024, y ya se llegó el final del 2024 y no hiciste nada, no importa. Te invito a que te esfuerces, a que cada día puedas subir un peldaño más. Y subiste y luego bajaste, no importa, Dios está contigo, Dios es tu sustento y Él siempre te va a ayudar. Comienza a pensar desde ya en qué te vas a comprometer con Dios para el 2025. Cueste lo que cueste, venga lo que venga, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nada, 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 absolutamente nada. Eso es una razón para estar feliz. Eso es una razón para que en esta mañana podamos estar gozosos, alegres y sonrientes y no con cara de triste, de despechado. Porque si somos hijos de Dios, se nos tiene que notar que somos hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, se te tiene que notar. Y como hijo de Dios, no te voy a decir, no, tienes que estar brincando y feliz, no importa que no tengas para comprarte ropa, no importa. Si Dios te ha dado vida hasta este momento, Él te va a proveer. Pero es un momento para estar feliz, alegre, contento, gozoso. Porque si estás respirando, te pudiste levantar de tu asiento, es porque Dios lo quiso. No es solamente por el hecho de que tu cerebro te envió la señal de que tienes que levantarte y alabar a Dios. No, es porque Dios lo quiere. Y si Dios quiere que lo alabes, es por algo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles alabaron a Jesús cuando nació. Los ángeles adoraron a Jesús cuando Él nació. Derrama sobre nosotros de tu unción, derrámate cuando alabamos a Dios de verdad, de corazón, cuando a pesar de que si tal vez entramos o nos despertamos melancólicos, afligidos, ansiosos por X, Y o Z, o porque simplemente nos despertamos así, pero alabamos a Dios de corazón, Dios quita todo eso. Así que yo no sé cómo se sienta usted en este momento, pero yo realmente me siento gozosa. Gozosa de que gracias a esa cruz, gozosa de que gracias a esa sangre del Cordero, yo hoy puedo estar delante de la presencia del Rey. Gozosa de que todos los días fallo. No quiero fallar. Y aún así, Él me perdona. Gozosa de que se acabó o ya se está por acabar el año y estoy completa. ¿Qué hay en tu mente por lo cual tú puedas sentirte gozoso? ¿Estás pasando por aflicción? ¿Qué hay en tu mente? Y si realmente piensas que nada, déjame decirte que eso es lo que el enemigo, el diablo, quiere que tú creas. Porque aún pasando por aflicción, tú puedes decir: me gozo en el Señor. La pregunta en esta mañana sería: ¿sientes paz en tu corazón o todo te da igual? Porque hay una diferencia muy grande en sentir paz y en que algo te dé igual. La paz de Dios es algo indescriptible. Es algo que tú no puedes comprender y que tú no puedes describir, porque quieres llorar, pero te sientes en calma. Y el que te dé igual algo, no vas a sentir paz. Simplemente estás bloqueando tu mente. Simplemente estás diciendo: no me interesa. Me importa muy poco. Si no hay paz en tu corazón, no vas a poder sentirte gozoso. Si no hay paz en tu corazón, no vas a poder alabar verdaderamente al Rey, porque tu mente va a estar dispersa, tu mente va a estar en otro lado, tu mente va a estar en tus aflicciones, tu mente va a estar en que sí y todo yo y pobre de mí y pobre yo. Eso es lo que hace la falta de paz. Pero aun cuando yo paso por lo que pase, puedo decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todo tú lo permites. Porque tú eres asombroso. Gracias, Señor, porque si estoy pasando por este momento y todavía estoy respirando, es porque tú tienes un propósito. Así que comienza a sacar de tu mente y elimina de tu mente todo aquello que no le agrada a Dios, todo aquello que no es puro, todo aquello que no es justo, todo aquello que te separa del amor de Dios. Porque Dios te quiere abrazar. Él quiere abrazarte, pero Dios no abraza a los tibios. Dios a los tibios los vomita. ¿Quieres lavarte? Sumérgete en la presencia de Dios. Y vas a salir renovado. Vas a salir como nunca. Pero en el nombre de Jesús, sumérgete en la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, sumérgete en la presencia de Dios y comienza a sacar la basura. Comienza a sacar la basura de poquito a poquito, porque si la sacas por montón, se te va a caer. Y no es lo que queremos, no queremos que quede nada. queremos que todo eso quede impecable, reluciente, rechinante. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, sumérgenos, límpianos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ven en esta mañana. Ven, Espíritu Santo de Dios, y haz tu obra. Ven, Espíritu Santo de Dios, como solo tú lo sabes hacer. Oh, Santo, Santo, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por permitirme caminar con mi mirada puesta en ti. Gracias, Señor Jesús, porque simplemente tú eres bueno.
Yeah.
Señor, porque vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Y aún perdónanos porque muchas veces simplemente nos apropiamos de vivir en esa gracia y nos volvemos hipócritas. Porque creemos que porque si hoy me equivoco puedo pedir perdón, y mañana y mañana y mañana, ¿y qué va a pasar el día que no puedas pedir perdón? ¿Qué va a pasar el día que vivas como sinvergüenza toda tu vida y simplemente te apropies de eso? De que bueno, Dios me tiene que perdonar. No, Dios no te tiene que perdonar. Ya Dios dio a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, y Él no tenía que hacerlo y aún así lo hizo, porque desde el primer momento el ser humano eligió pecar. Porque cuando Dios le dijo a Eva que no comiera del fruto, la obligó. Así que cuando tú pecas, nadie te obliga. Comienza a asumir tu culpa, comienza a asumir lo que haces, porque no es culpa ni de Dios ni del diablo. El diablo te tienta, sí, pero tú no estás obligado a caer en esa tentación. Tú no estás obligado a caer en eso. Tú lo haces porque simplemente quieres, porque simplemente quieres hacerlo. Ya una sinvergüenza de tomar esa cruz como algo literal, y realmente apropiate de esa cruz y escribe tu perdón ahí en esta mañana. Escribe tu perdón allí para que no lo vuelvas a hacer, y pacta desde este momento en el nombre de Jesús. Pacta desde este momento lo que quieres arrancar de raíz. que fue en la cruz que lo dejaste todo. Y si ese aplauso es para el Rey, dáselo fuerte. Si ese aplauso es para Dios, es parte de la ofrenda que le estamos dando en esta mañana. Adoramos a Dios porque es maravilloso. Hoy adoramos a Dios porque nos da de su gozo. Hoy adoramos a Dios porque Él es amor y Dios me ama, y el amor de Dios nunca deja de ser.
Thank you. Gracias damos a Jesús, porque Él es ese Cordero perfecto que vino a la tierra con el único propósito de tomar nuestro lugar. Y qué maravilloso, Señor, es poder tener en nuestros corazones y en nuestra mente la percepción clara de que todo es por Ti. De que todo cuanto sucede en nuestra vida, Señor, es por Ti. Todo el universo fue creado por Ti, Jesús. La vida del ser humano, la existencia del ser humano, se debe a Ti. Nuestra vida, el haber sido engendrados, cada uno de nosotros, de manera particular en el vientre de nuestras madres, fue por Ti. Por Ti caminamos, vivimos, nos movemos. Es por Ti, Señor, que podemos alabar hoy Tu nombre con manos en alto. Es por Ti que hoy, Padre, podemos arrepentirnos de todo cuanto hayamos hecho, Señor, que no sea de Tu agrado. Es por Ti, porque eres Tú quien pones esa conciencia de pecado por medio de Tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy, Padre, agradecidos estamos porque Tú viniste a la tierra a tomar nuestro lugar. Padre, y en el nombre de Jesús también agradecemos el hecho de que Tú nos proveas para todas y cada una de nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque podemos trabajar, hacer algo productivo, Señor, para ganarnos la vida y para llevar sustento a nuestros hogares. Tal vez, Señor, tenemos tiempo, meses, años quizás, anhelando, deseando, Señor, hacer algo que sea más productivo, Señor, porque tenemos metas, anhelos, sueños. Y hoy, Padre, ponemos todo ante Tu presencia, oh Dios, y nos rendimos en adoración. Padre, tal vez no tenemos mucho para dar y Tú conoces nuestro corazón. Tal vez somos como aquellos pastores que se presentaron aquella mañana, aquella noche, después del anuncio que tuvieron en el campo de aquellos ángeles, y se presentaron simplemente a ver lo que se les había dicho. No pudieron, como los reyes magos, llevar presentes porque no tenían nada. Tal vez nosotros hoy tenemos poco para consagrar a Ti como ofrendas o diezmos, pero Te pedimos que lo recibas con sencillez. Padre, en el nombre de Jesús, Te damos gracias por el alimento, por el vestido, por el calzado. Tal vez has puesto más en nosotros de lo que nosotros Te hemos dado. Tal vez, Señor, nuestro corazón ha sido egoísta. Tal vez hemos sido presuntuosos en ocasiones y Te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a cada día ser agradecidos y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.
Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará.
Todos hoy nos postramos ante ti, Señor. Todos hoy, Señor, humillamos nuestro rostro ante ti, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único y sabio Dios, el único que merece la alabanza y el único a quien la damos. ¡Aleluya! Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! Alabado es tu nombre, oh precioso Señor y Salvador Jesús. Eterno y siempre fiel. Muy buenos días, tengan todos. La paz del Señor sea derramada en sus corazones de una manera muy, muy, pero muy especial. Y que la presencia del Dios Todopoderoso ministre a cada corazón en esta mañana conforme no solamente el deseo, sino también la necesidad. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 8 al 10. Vamos a centrar nuestra atención en esta mañana. Dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte o de tan gran muerte. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Espíritu Santo, que necesitamos ser alimentados por medio de tu palabra. Que en el nombre de Jesús nuestros corazones puedan ser confortados, reanimados, tal vez confrontados también, exhortados. Podamos ser, Señor, fortalecidos el día de hoy para poder, oh Dios, avanzar en el propósito que tú tienes para nuestras vidas, para nosotros como iglesia local, para cada uno de nosotros como parte de esa iglesia universal de Cristo. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, ponemos nuestros corazones ante tu presencia, pidiéndote, Padre, que ninguno de nosotros pueda quedar inadvertido de lo que tú hoy quieres hacer con cada uno de nosotros. Creemos que hay espíritu de sosiego y quietud, paz en medio nuestro. Aún incluso el corazón más intranquilo o más angustiado el día de hoy por cualquier situación personal que pueda estar viviendo, hoy en este momento es apaciguado para poder recibir con mansedumbre eso que tu palabra tiene para darnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El título de nuestro mensaje de hoy es Cuando Dios usa el dolor. Así como lo oye, cuando Dios usa el dolor. En cuanto a este tema, lo que es el dolor, debemos reconocer que nunca es fácil para nosotros enfrentar el dolor. Nosotros solemos pensar en el dolor, cuando hablamos de dolor, y tal vez cuando mencioné esto, cuando Dios usa el dolor, cuando hablé, mencioné este título, tal vez lo primero que pensamos nosotros fue en dolor físico, el dolor que produce un golpe, un machucón, el dolor de un cólico a media madrugada que nos despierta, el dolor de una migraña, de un dolor de cabeza, el dolor que produce tal vez una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, etcétera. Pensamos en el dolor como algo físico. Y una dimensión o otra dimensión del dolor que sabemos que existe, pero que solemos considerar solamente en un segundo plano, o cuando ya alguien nos habla de eso, o cuando estamos pasando por ese tipo de dolor, es el dolor que sentimos en lo profundo de nuestra alma. Ese dolor que en muchas ocasiones llamamos angustia, o que comienza como una angustia, como una intranquilidad, como un desasosiego, y que puede terminar convirtiéndose en estrés, en ansiedad, en depresión o en cosas mucho peores. Hablamos de cosas que se desencadenan o se desatan tal vez cuando muere un ser querido o cuando una persona en quien confiábamos nos traiciona o nos decepciona. Confiamos algo muy íntimo de nosotros y esa persona tal vez lo cuenta o lo dice o lo utiliza para hacernos daño, y eso nos causa un dolor profundo en el alma. Podríamos estar hablando incluso también el doloroso miedo que produce en una persona o en nosotros una enfermedad o condición de salud que nos sorprende de repente. Algo que puede terminar, una condición de salud que puede terminar haciéndonos pensar que nuestros días están contados en la tierra. Por ejemplo, cuando tal vez a una persona le dan un diagnóstico de un cáncer y tal vez eso fue rápido, comenzó con un dolor y en cuestión de una semana se fue agravando, empeorando, y en cuestión de otra semana fue al médico, le hicieron unos exámenes y le dicen: oye, tú tienes un cáncer y hay que actuar rápido porque tu vida corre riesgo, está en peligro. Siempre he pensado, no sé si habrá otras personas que piensen de la misma forma, pero yo siempre he pensado que el cáncer es una enfermedad tan diabólica, tan terrible, porque no solamente afecta el cuerpo de la persona que padece la enfermedad, sino que incluso en el círculo familiar también produce una situación tan complicada, tan dolorosa, tanto miedo, porque básicamente hay una alta probabilidad de que esa enfermedad termine acabando con la vida de la persona. Y eso produce dolor, produce angustia, eso produce estrés, y un estrés continuo, permanente, hasta que tal vez no se pasa por todo el proceso, o de manera milagrosa, Dios hace, valga la redundancia, un milagro, y no pasa la página, no se llega a un diagnóstico positivo, esa situación, esa circunstancia no es quitada de nuestro corazón. Entonces creo que podemos coincidir que a nadie le gusta experimentar dolor. A nadie. Y aunque en el mundo existen personas que afirman disfrutar o sentir placer con el dolor, esas personas se les denomina, se les llama masoquistas. La verdad sea dicha, en realidad esas personas no disfrutan experimentar el dolor en sí mismo, sino que lo que sucede en sus cuerpos es que la respuesta que tiene su cuerpo al dolor libera, o en el cuerpo humano, en el cuerpo de todo ser vivo, cuando sentimos un dolor, cuando hay un dolor, el sistema nervioso genera una proteína llamada endorfinas. El sistema nervioso central libera endorfinas, y el propósito de esta proteína es bloquear un poco el dolor. Es un mecanismo de defensa con el cual Dios nos creó. Bloquear un poco el dolor. Es lo mismo que cuando estamos asustados y del susto salimos corriendo y corremos tan rápido que pasamos a otras personas. Eso se produce por la adrenalina. O una madre que su hijo está en peligro y entonces saca una fuerza
en ocasiones se puede decirse que es sobrenatural y abre una puerta o mueve un mueble muy pesado porque su hijo está en peligro. Eso lo hace la adrenalina. Es un momento rápido, una ráfaga rápida de fuerza o de capacidad. Y lo mismo hace estas endorfinas. Tratan de bloquear un poco el dolor y esa persona se libera ese placer. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el dolor excede cierto límite, la persona dice hasta aquí. El masoquista comienza tal vez con un alicate, digámoslo así, no sé, se me ocurre en este momento. Comienza con un alicate a presionarse el dedo y se lo va machucando y siente como que ese placer que va liberando la endorfina y hasta que llega un punto que ya y suelta. Y así va y va avanzando y va avanzando. Pero realmente esa persona no disfruta, porque si le dan una puñalada, dice hasta ahí, más para allá no. Porque el dolor, es muy profundo. Así que esas personas que mantienen un juego enfermizo de autoflagelación controlada, no disfrutan el placer. Porque la clave está en eso. Se están autoflagelando, pero controladamente. Y aunque esas personas digan, yo disfruto el dolor, en realidad, cuando hablamos de dolor, de una fractura por un hueso expuesto, con un hueso expuesto, o sea, se cayeron de una mata, tuvieron un accidente y el hueso se les partió hasta el punto que salió de la pierna o del brazo, ese tipo de dolor no lo disfrutan. No están, ¡ay, qué rico este dolor de hueso partido! ¡Ay, qué sabroso! Como si me estuviera comiendo un mango con sal. ¿A quién le gusta el mango con sal? ¿O con adobo? Vaya. Y debemos hablar también que cuando hablamos de esto del dolor, es cierto que existen algunas personas que tienen una tolerancia del dolor o al dolor bastante alta. Eso también es una condición física o de la constitución del cuerpo de la persona. Pueden soportar ciertas cantidades de dolor por más tiempo que otras sin quejarse. Hay personas que se dan un golpe y dicen, no me pasó nada, ni siquiera me di cuenta. A los días tiene el moretón y, muchacho, ¿qué te pasó ahí? Bueno, me caí, me di un golpe, pero todo, no me duele. Médicamente está comprobado que hay personas que tienen una tolerancia al dolor en sus cuerpos que es superior al del promedio de las personas. Ahora, hay otros que son los que llamamos mamitas. Que, Dios mío, no pueden tocarlos porque ¡ay, me golpeaste, me diste! Se tiran al piso como si les hubieran dado una pedrada en la frente. Pero en fin, eso es cuestión del cuerpo que Dios nos dio. Pero creo entonces que, si afirmo de nuevo, a nadie le gusta experimentar dolor, dolor fuerte y profundo. Creo que si afirmo esto de nuevo, creo que todos podríamos coincidir en eso. ¿Usted coincide conmigo? ¿Usted le gusta experimentar dolor? ¿Le gusta experimentar dolor? ¿Hay alguien aquí que le gusta experimentar dolor? ¿Es capaz de levantarme su mano, por favor? A nadie nos gusta experimentar dolor. El punto es que nos guste o no nos guste el dolor, seamos de esos masoquistas o no seamos, seamos personas que tenemos una alta tolerancia al dolor o una muy baja o promedio, todos en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar dolor de algún tipo. Vamos a experimentar dolor físico, porque el mundo no es perfecto. Y podemos tener todo en nuestra casa perfectamente ordenado y arreglado. Y por eso es que en ocasiones nos preocupamos por ordenar nuestra casa, por tener nuestro cuarto ordenado. ¿Para qué? Para no tropezarnos. Le decimos a los niños cuando terminan de jugar, por favor recoge tu juguete.
¡Ay, pero no quiero! ¡Ay, que no!
Recoja los juguetes y le damos unos correazos para que los recoja, una nalgada. ¿Por qué? Porque en el desorden puede haber un accidente. Y así tratamos de mantener la casa también ordenada, la cocina, las amas de casa, los hombres, su depósito, su garaje, en fin, qué sé yo. Que hay gente que, bueno, que ya son anormales en ese sentido. Les encanta el desorden, pero eso es una anormalidad. El punto es que en este mundo material en el que vivimos, en algún momento vamos a experimentar dolor físico. Los niños recién nacidos experimentan dolores. Y uno diría, pero ¿por qué si apenas van naciendo, están estrenando un cuerpo? ¿Por qué les da un dolor? Porque así es el cuerpo humano. Desde que entró el pecado en el ser humano, entró el dolor. Entraron las enfermedades, entró todo eso. Entró una, ¿cómo decirlo? Degradación en la perfección que Dios había creado al ser humano. También en algún momento vamos a experimentar ese dolor profundo en el alma por alguna pérdida, o tal vez va a haber una situación que nos va a angustiar de tal modo que vamos a sentir dolor. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando llegue el dolor? La pregunta más es, ¿qué estás haciendo tú ahorita si estás pasando por un momento doloroso? ¿Qué hacemos cuando algo nos hiere de una forma muy, muy, muy profunda? Obviamente, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Y en ese sentido, las reacciones que podemos observar frente al dolor, ante una circunstancia o situación que puede ser muy variopinta, puede ser muy variada también según el tipo de persona. Ante una misma situación yo puedo reaccionar de una forma y tú puedes reaccionar de otra. Por ejemplo, hablando de una situación tan elemental como un pequeño accidente de cocina, donde digamos una persona está cortando verduras y se corta con el cuchillo, una cortada de esas tontas, no es que se arrancó medio tajuedeo, sino de esas cortaditas tontas. Habrá mucha gente que dirá, ¡ay, me corté! Y les da hasta mareo porque son de esas personas que no pueden ver una gotita de sangre, y mucho menos si es de ellos mismos. ¡Ay! Y les da un desmayo y se tienen que sentar, buscar sentar. Y no es que estén payaseando, como decimos a veces, pues soy payaso. Si es una cortadita, nada, ni sangre estés botando casi. Sí, pero es a mí el que me duele. A vos no te duele la cortada que me hice. Habrá otro que, ay, me corté. Le chupa el dedo y sigue. Habrá otro que sale, no voy a ponerme una curita porque se me puede infectar, echarme alcohol, Soluex, dioxogen. Es más, tengo que ir hasta el médico a que me cojan unos puntos ahí. Y fue una cortada de papel, tal vez. A eso me refiero. Hay muy distintas reacciones frente al dolor. Frente a lo que puede ser, digamos, una ruptura sentimental, hay también reacciones muy distintas. Los hombres solemos ser como que, se acabó, se acabó. Las mujeres suelen ser un poco más emotivas, en cierta forma. Y estoy diciendo suelen. Los hombres y las mujeres ser así, no siempre es igual, no siempre es igual. Y como dice por ahí, a cada marrano le llega su sábado o su diciembre. El punto es que cada uno de nosotros podemos reaccionar al dolor de formas muy distintas. Pero ¿qué hacemos, repito, cuando sentimos un dolor tan profundo en nuestra alma o un padecimiento que se prolonga por mucho tiempo en nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos? En realidad la respuesta siempre está entre dos opciones. Al final, todo lo que hacemos se resume a dos opciones. ¿Te acercas a Dios o te alejas de Él? Porque la realidad es que el dolor, cuando hablo de dolor profundo, no del dolor de una cortadita de papel o de una cortada, de una herida con un cuchillo cortando verduras. Hablo de un dolor profundo, dolores que nos remueven el piso. En realidad, el dolor no nos deja en el mismo sitio. ¿Usted sabe cómo esos terremotos profundos que suceden o largos que suceden en algún momento en ciertos lugares que cambian el paisaje del sitio, del lugar? Porque hay edificios que se desploman o casas que se rompen de tal forma que aunque quedan paredes de pie, son inhabitables. Nadie puede volver a vivir en ese lugar porque son lugares inseguros. De la misma forma, el dolor profundo, las situaciones dolorosas en realidad, nunca nos dejan en el mismo sitio. Y cuando esos momentos de dolor llegan, tenemos dos opciones, repito, o nos acercamos a Dios o nos alejamos de Él. Alejarse de Dios, honestamente hablando, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de todo consuelo. Cuando cualquier persona, sea que conoce a Dios, sea que tiene una relación personal con Dios o no la tiene, el consuelo que pueda recibir, bien sea porque lo reciba por medio de ayuda, de terapia, o porque la reciba de familiares que se preocupan por él o por ella y le aconsejen, le apoyen, le animen, etcétera. Todo consuelo que cualquier ser humano pueda recibir proviene de Dios. Y aunque estemos viviendo apartados de Dios, son precisamente muestras de la gracia de Dios, del amor de Dios por nosotros, que no merecemos. No merecemos que Dios nos consuele, pero aún así lo hace porque nos ama. Pero nosotros, lamentablemente, de manera desagradecida o muy malagradecidamente, en ocasiones el dolor lo que hace es alejarnos de Dios. Y eso no tiene sentido, pero es lo que hacemos. Y aún incluso como cristianos debemos reconocer que en ocasiones lo hemos hecho. Yo lo reconozco. Le voy a ser honesto en algo. Este mensaje es producto de un devocional que leí hace unos meses atrás. Y cuando yo leía esto, yo decía, uchi, es verdad. En ocasiones el dolor me ha alejado de Dios, aunque sea por ratos, tal vez por un día, porque me he molestado. Yo le he dicho a Dios, Señor, si mi vida se supone que está en tus manos, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué pasa esto? Mire, si en condiciones normales la vida del ser humano que se aleja de Dios se descalabra por completo, ¿cuánto más no crees tú o no cree usted que se va a deteriorar o se va a descalabrar la vida del ser humano cuando experimenta un dolor profundo y se aleja de Dios? Déjeme ponerlo en palabras más sencillas. Si nuestra vida, siendo que estamos cercanos a Dios en algún momento, se puede deteriorar, ¿tú no crees que si ya yo estoy en una condición o comienzo a pasar por un momento duro en mi vida y la posición que tomo es alejarme de Dios, ¿tú no crees que lo que voy a terminar, que lo que va a terminar mi vida es en una condición peor aún? ¿Qué crees tú? Entonces, alejarse de Dios no es buena opción. ¿La hemos tomado? Sí, pero no es la mejor, no es lo más inteligente. Tal vez hoy lo estás haciendo tú, probable. Y si lo has estado haciendo o lo estás haciendo en este tiempo, la opción correcta es acercarnos a Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo creen? Lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios. Podemos usar nuestro dolor, para estar más cerca de Dios en adoración. Hemos dicho en semanas anteriores que he estado hablando sobre mensajes de la, en cuanto a la adoración, que todo lo que nosotros hacemos debe partir de un corazón que es adorador, que adora a Dios. Y recordemos que la adoración es rendirnos, rendir lo que tenemos con humildad y sencillez de corazón ante Dios. Es postrarnos, es darle a Él nuestro corazón en la condición en la que está. Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tú no tienes que liberarte de tu dolor para ir a adorar a Dios. No, acércate a Dios con tu dolor, porque probablemente Dios quiera usar ese dolor para que tú te acerques a Él. Y cuando digo probablemente, porque en ocasiones somos nosotros mismos los que nos ponemos en las situaciones dolorosas que vivimos, porque somos medio masoquistas. Nos aconsejan, digamos a un joven: mira, esa chica no te conviene, esa muchacha no te conviene, o ese muchacho no te conviene. Y no, es que a mí me gusta mucho, es que estoy muy enamorado. Ay, es que es tan lindo, ay, es que es tan linda. Y no prestamos atención a ningún consejo. Y el rollo o el tema o el problema viene después. Cuando la vida se nos vuelve un 8, entonces nos vemos en situaciones de dolor y entonces vamos a quejarnos a Dios. Ay, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y Dios allá: ¿en serio? Yo, si te envía a tu padre, a tu madre, a tus amigos. Es más, estuviste brava con tu amigo, con tu amiga, perdón, por 3 meses. Le dejaste de hablar. Dejaste de ir para la iglesia, porque hasta en la iglesia el pastor, el 8 de diciembre del año 2024, te estaba diciendo eso y no lo quisiste escuchar. Y dejaste de ir para la iglesia por eso, porque el pastor la tenía agarrada con vos toda la semana. Y yo soy el culpable, dice Dios. Ahora chupate ese limón mientras te pelo el otro, mientras te pico el otro, para que sigáis chupando limón. Eso haría yo como Dios, pero yo no soy Dios. Eso haría yo. Yo le pelaría el otro limón, más le sacaría un saco para que no sea sinvergüenza y desobediente. Pero yo estoy seguro que cada vez que Dios permite un dolor, es porque Dios quiere que nos acerquemos a Él. Mira, tú puedes usar tu dolor para estar más cerca de Dios en adoración. ¿Cómo lo hacemos? Empecemos por esto, por no decirle a Dios lo que creemos que debemos decir. ¿Sabes? Porque en muchas ocasiones hemos escuchado a personas. Mira, no le voy a decir, no le voy a mentir, no le voy no voy a pecar de con un extremismo de humildad y sencillez. Cuando una persona, en la mayoría de las iglesias que existen, dirige un servicio o predica un mensaje, la persona se supone que se preparó para hacerlo y busca hablar de la manera más correcta posible. Eso en la mayoría de las iglesias. Hay en algunos lugares que, bueno, que eso es asunto de otro costal y no me voy a entrar con detalles. Pero en ocasiones el asunto es que escuchamos a las personas que predican, a las personas que dirigen, que hablan tan bien y se expresan tan bien, que entonces nosotros creemos que cada ocasión que nosotros vamos a orar, cada ocasión que nosotros vamos a hablar con Dios, Nosotros deberíamos utilizar un lenguaje o expresiones tan bien elaboradas. Oh Padre Celestial, Rey de los cielos, Dios eterno, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y creemos que deberíamos estar hablando así. Y que es la única oración que Dios acepta. Y sí, está bien. Pero en tu oración privada, si usted supiera cómo oro yo en privado, yo oro al Señor de la manera más coloquial posible. Porque estoy sí ante el Rey de Reyes, pero también estoy ante mi Padre, ante mi amigo, ante el que me entiende, ante el que me escucha, ante el que sabe lo que hay en mi corazón, pero aún así quiere que yo se lo diga. Ese es Dios. Ese es Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para acercarnos a Dios cuando estamos en dolor es no empezar a decirle a Dios lo que creemos que debemos decir, sino decir lo que sentimos, tal y cómo lo sentimos. Porque a veces creemos que es pecado sentirnos estresados, o sentirnos angustiados, o sentirnos tristes, sentirnos deprimidos. Hay un corito viejo por ahí, creo que en estos días lo mencionaba, que dice: no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Y sí podemos estar tristes aún teniendo a Cristo. El mismo Cristo, Jesucristo, se entristeció. Ahora, la tristeza no puede marcar la vida de un cristiano. Pero sí van a haber momentos tristes en nuestras vidas. Y en ese momento nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, Señor, estoy triste. Jesús, cuando estaba angustiado, antes de ir a la cruz, Él le dijo al Padre: Señor, pasa de mí esta copa. Estoy angustiado hasta la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le expresó a su Padre cómo se sentía. Tú y yo tenemos que aprender a hacer lo mismo. Acercarnos a Dios con lo que tenemos en el corazón y decirle. Nuestra hermana, cuando dirigía el devocional, decía en cierta forma eso. Hay que verbalizar el pecado que tenemos en nuestro corazón, confesarlo a Dios. Tú no tienes que confesar tu pecado a un sacerdote, como dice la religión tradicional. Tú no tienes que confesarme tu pecado a mí para que seas perdonado. Todos nosotros tenemos que confesar nuestro pecado ante el Padre, y deberíamos acercarnos a Él y decirle a Él tal cual cómo se llama nuestro pecado: lujuria, pornografía, celos, contienda, disensión, ira. Si eso es lo que hay en nuestro corazón, decirle: Señor, tengo mucha rabia. Me molesta mucho cuando el vecino me tira la basura para este lado. Me da mucha rabia. Me da rabia cuando mi esposo empieza a mascar hielo. Me da rabia cuando llamo a mi hijo o a mi hija o la mando a hacer algo y lo hace 5 horas después y mal hecho. Me provoca agarrarlo por los pelos y colgarlo de la oreja. ¿Cuántas madres le provoca? Tal vez ahí estamos un poco lejos del tema al que queremos llegar. Pero presente el punto. Porque el punto es el dolor. ¿Sabe? Cuando estamos en una situación de dolor intenso, tenemos también que ir a Dios de la misma manera. Señor, me duele en mi corazón porque perdí a mi mamá, a mi papá, a un hijo. Mire, es lamentable, pero madres, padres que han perdido hijos, y en medio de su dolor, en vez de acercarse a Dios, se han alejado de Dios. Y en un primer momento, tal vez por su, ¿cómo decirlo?, por su entrenamiento espiritual. Mi papá decía, él tenía una frase, es medio políticamente incorrecta o en este tiempo socialmente incorrecta. Pero él solía decir de personas, cuando eran personas que eran de ese tipo de personas que son un tanto escasas, lo que llamaríamos brutos. Mi papá solía decir, fulanito no ha rebuznado por no dar un escándalo. Porque solemos decir que los burros son brutos o torpes. El asunto es que en muchas ocasiones nosotros como cristianos no rebuznamos por no dar un escándalo. Es decir, no actuamos de manera contraria públicamente a lo que dice la palabra de Dios y lo que conocemos de la palabra de Dios, porque sabemos que vamos a dar mal testimonio, pero por dentro estamos rotos, deshechos, quebrados. Y mientras continuemos actuando de esa forma, sin acercarnos a Dios, más temprano que tarde vamos a terminar alejados de Dios. Yo no sé si usted me entiende lo que quiero decir, o se perdió en algún momento. No le decimos a Dios lo que creemos que debemos decir. Cuando estamos en dolor, debemos decirle a Dios cómo nos sentimos, lo que no te gusta del dolor. Y a eso se llama lamentar el dolor. Y en la Biblia tenemos N cantidad de casos. Yo creo que la mitad de los salmos, si no es más, creo que más de la mitad de los salmos, un tercio de los salmos, tienen, o todos ellos son lamentos por dolor, o una porción por dolor, y luego terminan en un canto de digámoslo así, de adoración a Dios, de alabanza a Dios. En algunos de júbilo, porque comienza expresando un dolor que sentía la persona o que vivió. Pero ya en el momento en que está escribiendo el salmo, en que escribió el salmo, ya Dios lo había sacado del foso y entonces termina en una nota de júbilo, en una nota gloriosa. Y entonces encontramos el contraste. Vemos las dos partes del momentum que vivió la persona. Y eso podemos ser nosotros. Pero necesitamos acercarnos a Dios. Porque Dios usa el dolor. En ocasiones nos metemos nosotros mismos en el dolor, como decía hace un momento. En ocasiones Dios lo permite. Pero el punto es que a Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios nada lo toma por sorpresa y Él conoce tu situación, nuestra situación. Quejarse con Dios incluso puede ser un acto de adoración. Tú puedes adorar en todas las fases del duelo, en cada una de ellas, en la negación, en la aceptación. Tú puedes estar adorando a Dios. Pero necesitas estar consciente de quién eres tú y quién es Dios. Tienes que estar consciente de cómo te sientes. Escucha bien esto, tienes que estar consciente de cómo te sientes y lo que Dios puede hacer con cómo te sientes. Es decir, Señor, estoy triste, Señor, estoy bravo, tengo rabia. ¿Por qué me pasó esto? Pero entender que aunque tú estés triste o tengas rabia, Dios puede hacer algo por eso. Puedes expresar tu conmoción, puedes descargar tu pena, puedes compartir lo que estás batallando con lo que estás batallando. Mire, yo estoy convencido, estoy 100% convencido, no tengo, como dice por ahí el dicho, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que todos nosotros sin excepción, todo cristiano que recurrentemente cae en algún ciclo de pecado y de adicción, su problema, nuestro problema es que no hemos estado siendo totalmente sinceros con Dios. No estamos hablando con sinceridad con Dios cuando oramos. Tú puedes, en medio de tu batalla, hablar con Dios sobre eso. Acercarte a Dios. Puedes rendirte a Él. Puedes pedirle a Dios que use el dolor incluso para el bien de tu propia vida. No es que si ahorita tú no tienes dolor, no estás pasando por ningún momento difícil, es que entonces, ay Señor, mándame un dolor. Tampoco permitas que alguien, porque a veces los hay también, o las hay, que te quieren hacer sentir mal porque tú no has vivido el mismo dolor que él o que ella vivió. Yo le diría a esa persona, dale gracias a Dios que tú eres uno de los buenos guerreros de Dios. Yo no soy tan bueno. Porque como hay un dicho por ahí que dice que Dios da sus mejores batallas, sus mejores guerreros. Dale gracias a Dios que tú eres de los buenos, pues. Yo no soy tan bueno. Yo no le pido a Dios que me mande pruebas. ¿Cuánto le dice, Señor, pruébame? Yo no se lo digo porque el igualito él me va a probar. ¿Para qué le voy a decir que me mande pruebas? Yo no le pido a Dios, Señor, quiero ser un David, derrotar gigante. Ay. No, prepárate pues para los Goliat. Dice la Biblia que David agarró 5 piedras lisas del arroyo cuando se enfrentó a Goliat. Sí sabe eso, ¿verdad? Una de las teorías que se dicen, la Biblia no explica por qué. Y cuando la Biblia no explica algo, queda ahí. No tenemos un contexto histórico tampoco para, digamos, explicar que es las razones por las que nosotros a veces podemos explicar algo que la Biblia dice. Pero una de las teorías que se dice, de la razón por la cual David agarró 5 piedras lisas, obviamente usó una en Goliat, le quedaron 4 en el zurrón, no fue por si acaso la primera piedra fallaba, que esa también es una teoría, sino porque supuestamente Goliat tenía 4 hermanos igual que él, del mismo tamaño. Eran gigantes también. Y David dijo, por si acaso iban a estar los otros 4 por ahí también, les acomodo una piedra en la frente. ¿Sabes? Dios usa tu dolor. Y tú puedes salir más rápido del dolor cuando tú haces como David. Y vas preparado para enfrentar el dolor. Ahorita tal vez tú no estás pasando un momento de dolor, ni físico, ni en tu alma, ni nada por el estilo. Pero cuando tú te preparas acercándote a Dios previamente en adoración, tú estás haciendo como David y tú estás agarrando 5 piedras lisas. Te vas a enfrentar con una a tu dolor en este momento, pero tienes el respaldo ahí. Tú te estás preparando. Porque estás ahorita pasando por un momento de dolor, ¿ok? Y vas a salir de eso. Porque yo estoy seguro que a partir del día de hoy o a partir de este momento, Dios va a empezar a sanar tu corazón. Dios va a empezar a aliviar tu dolor porque tú vas a empezar a acercarte a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hecho de que tu dolor a partir del día de hoy comience a ser sanado, no implica que no vas a tener más dolor en la vida. A mí se me alivia un dolor de cabeza o de espalda. Ya cargaba un dolor de espalda terrible. Hoy amanecí sin él. Pero eso no me garantiza a mí que al final de la tarde o mañana no voy a tener dolor de espalda otra vez. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? El que no quiera que le dé más dolor, yo le tengo un remedio. ¿Usted lo sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Pedirle a Dios que se lo lleve. Cookie solía decir a las personas cuando iba a orar por ellos, que estaban enfermos. Bueno, viejito, vengo aquí a orar por ti. Hay 2 opciones. Que Dios te sane o que te lleve. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, Coremo? Que me sane. Ah, bueno. Comienza a usar la fe. Dice 2 Corintios 1, 8, la parte B en adelante. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tal vez así te puedes sentir hoy tú. Tu dolor es tan fuerte y tan profundo que tú crees que incluso ya tu vida está a punto de terminar. Dice Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Eso es acercarnos a Dios. Entender que tú tal vez vas a tener que hacer ciertas cosas para que tu dolor sea quitado. Por ejemplo, el dolor de espalda o dolor de cabeza. Oye, tú vas, te tomas tu pastilla. Pero ¿cuántas veces no nos hemos tomado una pastilla y no nos quita nada? Más de una vez. ¿A cuántas personas han ido al médico? El médico los diagnostica y le da un buen diagnóstico, el correcto. Pero aún así el tratamiento no les sirve de nada, no les quita nada. ¿Sabe qué está esperando Dios? Que tú comiences a tomarte el tratamiento con tu fe puesta, no en el doctor ni en el tratamiento, sino en Papá Dios. Por eso es que cada vez que yo me voy a tomar un medicamento, en el nombre de Jesús. Yo no tengo fe en el medicamento. Yo tengo fe en Dios. Porque yo me puedo tomar la caja de pastillas y no me va a hacer nada si Dios dice que no nos haga nada. ¿Sí me entiende? Porque esto no se trata de lo que tú quieres hacer con tu vida. Esto se trata del propósito que Dios tiene con tu vida. Y en ocasiones el dolor, ya Dios ha intentado hablarte de 1500 formas y las 1500 formas han fallado. Ahora viene entonces la dolorosa, porque en la dolorosa es donde tú prestas atención. ¿Cuántas veces un padre a veces no le dice a sus hijos, quédate quieto? Quédate quieto, la segunda vez te voy a dar una nalgada. Dos advertencias, no hubieron 1500, hubieron dos. A la tercera, véngase, dos correazos, dos nalgadas. ¡Ay, que papi no me quiere! No te quiere, no, si te quiere te lo advirtió. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pero fíjese el verso 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está recordando lo que Dios había hecho en el pasado, que Dios lo había librado de la muerte. Porque Pablo estuvo, lo apedrearon, okay, y lo metieron a la cárcel y Dios lo libró de la cárcel. En el presente lo había librado. Y dice, y en quien esperamos que aún nos librará. ¿Nos librará de qué? De tan grande muerte o de tan gran muerte. Pero vamos a cambiar la palabra muerte. En quien esperamos que aún nos librará de tan gran dolor, o de tan gran estrés, o de tan gran ansiedad, o de tan gran depresión. Cualquiera cosa que tú puedas sentir en este momento. Pero la respuesta correcta es acercarnos a Dios. Esa es la respuesta correcta. No son pocos los testimonios de personas que conocieron al Señor en medio del dolor y sus vidas fueron transformadas por completo. Esos testimonios abundan. Y aunque esas historias son también muy diversas, muy variadas en circunstancias, en respuesta de la persona, en formas en que vino la respuesta de parte de Dios también, lo que todas ellas tienen en común, todas esas historias, lo que tienen en común es que todas esas personas hicieron lo mismo. Personas que no conocían a Dios, personas que tenían un conocimiento de Dios pero estaban alejadas de Dios, personas que tenían una buena relación con Dios y incluso le estaban sirviendo a Dios en algún ministerio, todas las personas las cuales escuchamos testimonios que conocieron al Señor o que Dios les dio una respuesta sorprendente en medio de dolor y su vida fueron transformadas completamente, todas esas personas, antes de que su dolor fuera quitado, antes de que su dolor pasara, adoraron a Dios en medio del dolor. Y esa es la clave: adorar a Dios en medio del dolor. Así es la única forma en que el dolor puede tener algún tipo de significado en el futuro. Pablo dijo: confiamos en Dios, el cual nos libró. Si ya Dios te ha librado en el pasado, apóyate en eso. Si tal vez tú apenas estás empezando a tener una relación con Dios, apóyate en la forma en que Dios libró en el pasado a otras personas. La Biblia está llena de ejemplos. Personas que Dios libró de situaciones de muerte porque los andaban persiguiendo. Personas que Dios libró de la muerte de una enfermedad. Personas que tenían una sentencia de muerte para el mismo día, como el caso del rey Ezequías. Dios le envió un profeta y le dijo: arregla tus cosas porque hoy mismo te mueres. ¿Y qué hizo ese hombre? Volteó su rostro a la pared y no se alejó de Dios, sino que por el contrario se acercó a Dios y se humilló ante Dios. Ese hombre no tenía ni un poquito de digámoslo así, de certeza de que Dios iba a responder afirmativamente para él. Ni un poquito, porque Dios no le dijo por medio del profeta: si te humillas, te voy a extender la vida. Dios le dijo por medio del profeta simplemente: recoge tus cosas, arregla tus cosas, pon en orden tus cosas, porque hoy vas a morir. ¿Y qué hizo el hombre? Se volteó, dice la Biblia, que se puso su rostro contra la pared. Comenzó a clamar a Dios por misericordia. Y repito, lo que a mí me llama la atención, lo que me impresiona de Ezequías, es que él no tenía certeza de que Dios iba a prolongarle la vida. No la tenía. Pero igual él comenzó a adorar a Dios. Comenzó a decirle al Señor, y ya él estaba enfermo. Traía una enfermedad que ya le habían hecho tratamiento y no se curaba. No mejoraba, al contrario, su llaga empeoraba. Y ese hombre adoró a Dios. Comenzó a adorar a Dios. Y Dios devuelve al profeta y le dice: Dios ha escuchado tu adoración. Dios ha escuchado cómo te has humillado ante Él. Y te ha prolongado la vida. 15 años de vida. Y tremendo regalo. Después de que Dios dijo: te vas a morir hoy a 15 años. Eso está lejos. No le dijo 15 días. O 15 meses. 15 semanas. 15 años. Ah, pero no fue que quedó. Que le prolongó 15 años. Con la llaga y con la enfermedad que tenía. No, Dios sanó la enfermedad que tenía también. Le dio 15 años de salud. Y todo empezó ¿por qué? Por el dolor de una enfermedad. Acercarnos a Dios. Cuando el dolor llega a nuestras vidas, mis estimados, es porque Dios quiere hacer algo con nosotros. No es porque a Dios le guste que tú o que yo pasemos dolor. Estamos pasando por momentos duros con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, en Venezuela. ¿Quién no le está pasando duro aquí en Venezuela ahorita? Vamos a empezar a acercarnos a Dios. Vamos a empezar a acercarnos a Dios. Porque cuando estamos en dolor no es tiempo para alejarse de Dios. Es una oportunidad para acercarnos a Dios, para confiar en Él, para adorarle más, para conocerle más, para amarle más. C.S. Lewis, un escritor, teólogo, decía: Dios nos susurra en nuestra comodidad, pero nos grita en el dolor. Dios nos susurra en la comodidad, pero nos grita en el dolor. El dolor es el megáfono de Dios llamando nuestra atención. Pero ¿sabe? Cuando yo leía esta frase, yo me imaginaba a Dios literal con un megáfono. ¿Cuántos han ido para el mercado ese popular ahí en Maracaibo, las playitas? Las pulgas. Hay algunos lugares que separan uno. Todo a mil, todo a mil, todo a mil, todo a mil. Ven, venga, ven, meta la mano, todo a mil. Yo me imaginaba a Dios así. Y como nosotros no andamos buscando eso, sí está el ruido ahí. Pero nosotros vamos para otro sitio. Y Dios ahí, ven que te quiero ayudar, ven que yo estoy aquí, ven que te quiero sanar, ven que quiero quitar tu dolor. Pero yo voy en otro sentido. Yo voy concentrado porque quiero entrar a la casa japonesa. Me acuerdo yo cuando iba con mami para allá. Y el todo a mil, venga, meta, señora, meta la mano, la pataleta, los interiores, la media. No estoy exagerando, por si acaso, para los que no han ido para allá. Yo no estoy prestando atención a eso, porque tengo los interiores buenos, porque no ando buscando media. ¿Sabe? Dios nos ofrece lo que necesitamos nosotros, no lo que queremos. Yo me he dado cuenta que cuando yo acepto rápidamente lo que Dios me está ofreciendo, es porque da la bendita casualidad que lo que yo quiero coincide con lo que Dios me ofrece. Pero por lo general, yo, y estoy hablando de Eudo Socorro, no estoy hablando de usted. Yo, Eudo Socorro, yo suelo, ok, Dios gritándome en medio del dolor lo que yo necesito para que mi dolor sea quitado. Pero yo estoy buscando otro lugar. Yo voy con mis ojos, yo tengo mis ojos metidos en otro lugar. Dios me está diciendo: tienes que reconocer tu falta, pero yo no quiero reconocer mi falta. Dios me está diciendo: tienes que pedir perdón a tu familia. Yo no quiero pedirle perdón a mi familia. Tienes que humillarte ante los demás. No me quiero humillar. Yo sigo buscando solucionar mi dolor por otro lado. ¿Y sabe qué es lo que sucede con eso? Que hasta la última vez que yo revisé en mi Biblia, Dios es soberano y nosotros simples mortales incapaces de hacer nada por nuestros propios medios. Nosotros no somos soberanos ni en la casa, ni en la casa. Y Dios es soberano en el universo entero. Y Dios es potente, más que potente, omnipotente. Nosotros no podemos nada porque un simple virus que ni vemos nos tira al piso y nos da moridera. Ni siquiera un virus. Las empanadas con mayonesa que nos comimos toda nuestra vida nos empiezan a pasar factura después de 20 años y se nos sube la tensión por nada. Un susto nos sube la tensión y nos tira al piso y nos mata. ¿Qué puede? Mire, es una arrogancia total. No podemos hacer nada. Y por eso es que me llama la atención este dicho de este hombre, esta frase, este pensamiento de este hombre. Dios nos susurra en la comodidad. Dios nos susurra cuando estamos bien. Pero el dolor nos grita. En el dolor Dios nos está gritando lo que nosotros necesitamos hacer para que nuestra vida pueda realmente ser prosperada. Y yo estoy seguro que ya ha empezado y el Espíritu Santo a decirte, o mejor dicho, a gritarte lo que hay que comenzar a hacer. El dolor, como decía al principio, no nos deja en el mismo lugar que nos encontró. Siempre nos va a dejar en otro sitio. No importa lo malo que sea el dolor o de dónde vino, Dios puede usarlo para dirigirte hacia su propósito. Porque Dios siempre tiene un propósito contigo. Dios siempre tiene un propósito con nuestra vida. Dios nunca ha tenido que hacer algo para corregir un accidente. Él no le tomó por sorpresa el pecado de Adán y de Eva. Muchos predicadores dicen, ah bueno, después que Dios hizo al hombre y el hombre pecó, entonces bueno, Dios se las tuvo que ingeniar. No, Dios sabía lo que Adán y Eva iban a hacer. Pero en su corazón, aunque le doliera que Adán y Eva fueran a pecar, en su corazón Él quiso crear al ser humano. Porque a pesar de nuestra maldad, también hay mucho bueno en nosotros. No todo es malo. Hay mucho también bueno en nosotros. ¿A quién te acercas tú? ¿Qué es lo primero que haces cuando llega el dolor en tu vida? Yo quisiera hoy orar al Señor para que tu primera opción en el dolor no sea tu cónyuge, tus hijos o tus padres o tu amigo, sino Dios. Que sea Dios. Y que no lo hagas cuando ya estás a punto de claudicar, sino en el primer instante. Es decir, comenzó el dolor, inmediatamente recurrir a Dios. Porque a veces como humano, y mire, es una de las cosas que a mí me ha tocado, más me ha costado aprender. Tal vez sería por mi línea de trabajo secular, que siempre tenía que andar resolviendo problemas. Cuando empiezo a pastorear, me cargaba porque yo no podía resolver muchas cosas. Y siempre intentaba yo resolver primero y después iba a Dios. Y doy gloria y honra a Dios que Dios me enseñó ahora ya. Primero acudo a Él y después busco ver cómo Dios me dirige para resolver. Es mi oración hoy que tú puedas hoy comenzar a clamar a Dios o adorar a Dios cuando estás en dolor. Que te acerques a Dios en tu dolor. Con tus quejas, con tus duelos, con tus frustraciones. Porque todo eso puede ser un acto de adoración. Así que te pido por favor que cierres tus ojos por un momento. E indistintamente, si estás pasando por un dolor hoy, ahí en el lugar en donde estás, ahí está el Espíritu Santo ministrando a tu corazón, diciéndote qué tienes que comenzar a hacer. Tal vez humillarte, tal vez hablarle a alguien y decirle perdóname, reconozco esto, aquello, lo uno, lo otro. Tal vez el primero al que tienes que comenzar a decirlo es a Dios. Señor, perdóname porque he sido un cabeceñame toda mi vida o buena parte de mi vida. O tengo ya varios días, varios meses, varias semanas siendo una persona actuando de manera contraria a lo que tu Espíritu Santo me ha estado ministrando y me ha estado diciendo. He estado caminando de espaldas al propósito tuyo para mi vida. Hoy quiero cambiar eso. Tal vez en este momento, para la gloria de Dios, tú no estás pasando por un momento de dolor. Pero créeme, en algún momento puede llegar. Y no te estoy maldiciendo. Estoy hablando de lo que sucede en el mundo natural y caído en el que vivimos. El mismo Señor Jesús fue tentado por Satanás. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, el engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer llamada María, fue tentado por el diablo. sufrió dolor, fue azotado en su cuerpo y sintió dolor. ¿Y tú crees que tú y yo, siendo hijos de hombre y mujer natural, cargados de pecado, no vamos a ser tentados por el diablo y que esas tentaciones no nos van a producir dolor tal vez? ¿Tú crees que en algún momento tú no vas a padecer un dolor físico? Perdóname, no seas arrogante. Lo único que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer es estar preparados para cuando llegue el dolor. Y la única forma de estar preparados es acercándonos a Dios. Así que si tú estás en dolor hoy, hay algo que el Espíritu Santo comienza a ministrar en este momento. El siguiente paso, la siguiente confesión, ahí la está ministrando el Espíritu de Dios. Porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Y el Espíritu Santo, aunque tú seas, hayas sido rebelde por algún tiempo, el Espíritu Santo está ahí. Él te selló el día que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Ese sello implica que en el momento en que tú te humilles ante Él, Él comienza a ministrar, Él comienza su operación. El momento en que tú te sientes, te postres, te arrodilles en humildad y sencillez de corazón, el momento en que tú te postres ante Dios, en ese mismo momento empieza el Espíritu Santo a ministrar de nuevo a tu corazón, a guiarte, a instruirte, a revelarte, a llevarte el conocimiento de toda verdad. Pero tú tienes que decidir actuar. Tienes que decidir acercarte a Dios. Como decía Pablo ahí en ese pasaje, el que nos libró, nos libra y esperamos que nos librará de esta gran muerte, decía él. Nosotros en esta mañana, para acoplarlo a nuestro tema, podemos decir: nos librará de este gran dolor, de este gran problema, de este gran estrés, de este gran sufrimiento, de esta gran depresión, de esta gran angustia, de esta gran tristeza. Y como decía, si tú no estás en este momento en dolor, hoy es tiempo de que te acerques a Dios. Porque mientras más te acerques a Dios en adoración, más leve será el momento de aflicción. Porque la adoración, así como el dolor, no nos deja en el mismo lugar que nos encontró. Una adoración genuina tampoco nos deja en el mismo lugar, porque mientras más adoramos a Dios genuinamente, más cerca nos encontramos del Señor. Decía un escritor, no recuerdo su nombre en este momento, mientras más cerca estemos de Jesús, mientras más cerca estemos del Padre, mientras más comunión tengamos con el Espíritu Santo, más vamos a odiar nuestro pecado. Y cuando yo entendí esa frase, pude empezarla a usar como referencia para mi condición espiritual. Y me he dado cuenta que cuando me siento cómodo con mi pecado, es porque estoy distante de Dios. Digo, ya va un momento, tengo que sacudirme de esto y empezar de nuevo a buscar la presencia de Dios en mi vida. La presencia de Dios, acercarnos a Dios, nos alivia del dolor, nos libra del dolor. Porque el pecado produce dolor, el pecado produce muerte, mas la dádiva de Dios es vida, gozo y paz. y no significa que no vayamos a padecer aflicción. Pero mientras más cerca estés de Dios, créeme, más leve será el dolor. La presencia de Dios funciona como una especie de antídoto para el dolor, de anestesia para el dolor. No evita que pases por el dolor, tal vez, porque vivimos en un mundo caído. Evita muchos dolores, sí, porque el pecado es seguridad de dolor. En cambio, Cristo es una seguridad de alivio. Vendrá dolor, pero en Jesús hay paz. Vendrá el dolor, pero en Jesús hay gozo, hay alegría. En Jesús hay vida, hay gozo, hay paz, hay aliento, hay refrigerio, hay respuestas. Así que te invito hoy a que te acerques a la presencia de Dios. Ponte de pie. Si has entendido que acercarte a Dios va a mitigar tu dolor, ponte de pie y por un momento adora al Señor. En medio de la adoración, el Señor va a seguir mostrándote lo que quiere hacer. Te va a seguir instruyendo, te va a seguir mostrando, te va a seguir revelando, te va a seguir dando lo que necesitas, el siguiente paso para dar, el siguiente paso a tomar. ¿Sabes cuánto dolor hubo en la cruz? ¿Cuánto dolor soportó Jesús en la cruz por ti y por mí? No podemos contabilizarlo. No hay forma de cuantificar ese dolor. Pero sí sé que fue mucho. Ni todo el dolor que tú hayas sufrido durante toda tu vida, si lo pusiéramos todo en un solo momento, aún así no se compararía ni cercano. Y escúchame esto. A veces mucho del dolor que sufrimos es porque pequeños pasos que nos hemos negado a dar. Humillarnos ante Dios, reconocer tal vez algún tipo de actitud, pedir perdón por ciertas cosas. Y eso se va convirtiendo en una pequeña pared que comienza a levantarse y nos bloquea la posibilidad de recibir alivio. ¿Sabe? Pero hoy tú puedes derribar esa pared. Hoy yo voy a guiar a una oración aquí. Y si tú puedes hacerla, la repites. La oración de confesión de fe para aceptar a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me arrepiento de todo pecado, toda desobediencia, toda rebeldía, todo lo que haya contribuido a traer dolor a mi vida. Hoy te pido perdón y acepto el sacrificio de Jesús en la cruz, porque quiero tener una relación personal contigo. Te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero que perdones todos mis pecados. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca más pueda ser borrado. Quiero reconciliar mi vida contigo, Señor, porque reconozco que mucho del dolor que he vivido ha sido por mi rebeldía, por alejarme de ti cuando hay cosas que han salido mal, por las razones que sea. Me he sentido culpable, yo he culpado a otros, o incluso te he culpado a ti. Y hoy lo entiendo, hoy lo reconozco, hoy lo puedo ver. Hoy te pido perdón y quiero, Señor, restablecer mi relación contigo. Te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, si tú hiciste esa oración, si tú hoy estás aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador personal, o estás reconciliando tu vida con el Señor, te pido que seas valiente y te acerques por un momento hasta este lugar donde yo estoy para orar por ti. Si hiciste esa oración, te pido que seas valiente. ¿Sabe? Le pido, no ponga su mirada en mí, cierre sus ojos, porque esto es un asunto entre tú y Jesús. No me mires a mí, no nos mires a nosotros. Tú no sabes el esfuerzo que, por lo menos voy a hablar por mí, que yo tengo que hacer para poder hablar de esta forma. Quiero pedirte que si estás en este lugar, levante tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, cada mano en alto representa el corazón de una persona, de un hombre, de una mujer, de un joven, de una jovencita, que hoy tiene necesidad amplia de ti, que tiene una necesidad, Señor, y ya lo han dicho en oración. Te han arrepentido, se han arrepentido, te han confesado a ti como su Señor y Salvador. Hoy están aquí como personas valientes, como esos que dijo Jesús que debían ser los que querían arrebatar el reino de los cielos. Hoy, Padre, pongo ante tu presencia cada uno de sus corazones. El dolor que han podido estar viviendo hasta el día de hoy, ese dolor comienza, Señor, a ser ministrado por tu presencia y por el Espíritu Santo. Ese dolor comienza a ser ministrado, Señor, y tú traes paz a sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, tú renuevas el gozo. Si algunos de ellos, Señor, han estado apartados de ti por algún tiempo, Padre, tú renuevas un espíritu recto dentro de ellos, como decía David, y devuelves el gozo de tu salvación a sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, si hay alguien que hoy, o todos aquellos que hoy están entregando su vida a ti por primera vez, reconociéndote como Señor de su vida, si nunca han experimentado lo que es el gozo de saberse perdonado, hoy, Padre, en el nombre de Jesús, creo que tú traes, sé que tú traes esa paz a sus corazones, tanto en este lugar como quienes escuchan por medio de la grabación, porque tú eres el mismo hoy, en este momento, en este lugar, y en cualquier ocasión y en cualquier lugar que puedan estar escuchando este audio en este momento. Hoy tú nos has hablado a nosotros aquí en el templo, y sé que hablas a ellos y ministras a ellos de la misma forma. Y tú traes, Señor, ese consuelo, ese gozo, esa paz. Como decía el apóstol Pablo, tú que los libraste, tú que los estás librando hoy, aleluya, los librarás mañana también. Tú que hoy estás trayendo paz, en este momento, esta noche, mañana, la próxima semana, el próximo año, también traerás paz en cada momento de sus vidas. En cada momento de sus vidas. Porque como dice esta alabanza, caminaba yo perdido.
Caminaba yo perdido.
Y escucha bien lo que sucedió.
Y mi vida rescató.
Ahí está la respuesta.
Y fue la cruz que el amor.
Ahí está la respuesta.
Y fue la cruz.
Ahí está la respuesta.
Donde se escribe el perdón.
En la cruz.
Con la tinta de su sangre.
Cuando te decía que no me miraras a mí ni a nosotros, es porque a lo que tienes que mirar es a la cruz. Decía el apóstol Pablo: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sabes, mucho del dolor que tú has sufrido es porque tú has estado mirando a los hombres, hombres imperfectos, falibles, llenos de errores, llenos de fallas, tal vez más que tú. Solo que Dios, en su misericordia, en su gracia, y en ocasiones no sé por qué, dice: a este fulano voy a usar, lo voy a poner al frente de una iglesia, lo voy a ungir como pastor o como líder. Y a veces hay personas que ponen sus ojos en ellos y no en la cruz. Y el problema es que nosotros caminamos perdidos y miramos a los hombres y nos equivocamos de ese que miramos. Y ahí comienza nuestro dolor. Así que de nuevo.
Caminaba yo perdido. y mi vida rescató.
Sea la paz de Dios.
Favor,
sea la paz de Dios. Sea la paz de Dios.
Él demostró su amor.
Sea la paz de Dios. Sea la paz de Dios.
Y fue la cruz.
Sea la paz de Dios.
Derramó.
Sea Dios trayendo de su paz.
Que la mía redimió.
Sea Dios trayendo de su paz. Porque en la cruz, en la cruz, en la cruz,
y fue la cruz que su vida derramó,
todo dolor,
y fue la cruz,
todo lo que quebranta, todo lo que rompe nuestra comunión contigo, oh Dios. Hoy, hoy comienza a sanar.
Con la tinta de su sangre. Y fue la cruz que su vida derramó.
Gracias por derramar tu vida en la cruz.
Y fue la cruz que la mía recibió.
Gracias por escribir el perdón de mi vida con tu dolor y con tu sangre derramada. Gracias, Señor Jesús, por padecer todo ese inmenso dolor para mitigar el mío. Gracias porque en ocasiones tu dolor ha pagado lo más fuerte de mi dolor. Gracias. 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 Dile al Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Porque a partir del día de hoy seré consolado con toda bendición, con toda bendición espiritual que tú has preparado para mí en mi obediencia. Amén. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Ya para concluir esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles tendremos a las 7:30 nuestro servicio de oración regular. El día sábado ya no tendremos por el resto de este año, estaremos anunciando más adelante cuando tendremos nuestra actividad de iglesia de niños y de jóvenes nuevamente, pero ya por este año se cerramos el día de ayer, se cerraron las actividades, se concluyeron las actividades de iglesia de niños y de jóvenes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana tendremos este servicio que estamos próximos a finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Ahora que nos vamos a nuestros hogares, después de que tú has ministrado nuestras vidas, te pedimos, Señor, tu compañía hacia nuestros hogares. Que el resto del día, Señor, sea en bendición. Que toda la semana, Señor, sea en bendición. Que tú abras puertas para nosotros y para nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Dios le bendiga rica y abundantemente. Paz de Dios para su vida. Muchas, muchas, muchas bendiciones.